Radio Colores en el 107.7 de la FM, emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Vamos a escuchar una grabación de hace unos meses en la biblioteca pública de la Lama Sondrú, hablando sobre el budismo. Es una charla muy directa, clara, sencilla, hablando de Buda y el budismo. Resultó muy interesante y espero y deseo que os guste, y si no, pues estamos abiertos a vuestras opiniones y nos comuniquéis vuestro parecer. Lama Sondrú es la responsable de haber invitado a Kuntulku Rinpoche en 1976 a Barcelona a abrir el primer centro de budismo tibetano de España. Con su visión clara y su energía, ha trabajado intensamente en el establecimiento de la escuela Karma Kagyu en nuestro país. Es una de las pocas mujeres lamas actuales. Recibió la ordenación de monja en 1985. Ha completado el retiro tradicional dos veces en el monasterio Sami Bling de Escocia y ha realizado en total más de 11 años de retiro estricto. Lleva 21 años enseñando el Dharma y es sumamente apreciada por su entusiasmo para llevar a cabo todo tipo de actividades y su modo ameno de impartir las enseñanzas. En junio de 2001 fue investida con el título de Lama por Akon Tulko Rinpoche, fallecido hace unos días. Akon Tulko Rinpoche inauguró el Centro de Budismo de Fuentes de Valdepero. Lama Sondrú ha visitado varias veces impartiendo unos cursos en dicho centro. Y para que disfrutéis de ella, os dejamos escuchando su conferencia, porque cuando estás a su lado o escuchándola transmite una inmensa paz. Estamos en Sentirnos Vivos, en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en la web radiocolores.es.
El maestro, intentando llegar al quid de la cuestión de quién soy yo y cuál es la realidad de las cosas y si hay salida a la vida y a la muerte. A todos los maestros con los que iba, él era un discípulo tan avanzado que lo superaba, entonces tenía que buscar otro maestro. Al final no tenía ya maestros porque él sabía más que ellos y estuvo meditando solo en las selvas, en las montañas. Primero pensó que si se dedicaba a hacer una vida muy ascética y a mortificar el cuerpo, conseguiría así dominar la mente y entender realmente algo. Pero luego estuvo a punto de morir y se dio cuenta que tampoco este era el camino. Y finalmente lo recogieron ya medio muerto de hambre y comió y meditó y finalmente después de 6 años llegó a la experiencia de lo que llamamos iluminación. La iluminación es la experiencia por la cual una persona después de mucho tiempo de tener una mente muy pura y de investigar y de sentir un gran amor por los demás es una experiencia en la cual el ser humano puede experimentarse a sí mismo al completo, no en partes tal como nosotros nos experimentamos ahora. Llegó al estado que llamamos el estado de Buda. Más tarde le dieron este nombre, porque Buda en sánscrito viene del verbo despertar. O sea que Buda sería el que ha despertado, ¿de qué? Pues el que ha despertado del sueño de la ignorancia, el que ha llegado a la sabiduría total y completa. Después de esta experiencia, en la cual experimentó que su verdadera esencia es la misma que la esencia de todos los seres, de todas las cosas, que es la naturaleza de nuestro ser, es algo que nunca ha nacido y por tanto nunca muere, y por tanto solucionó el problema de la muerte, porque se experimentó esta naturaleza que nunca muere, que nunca nace, que es que todo lo impregna, que está en todo lugar, en todo tiempo, y que es la unión del conocimiento y del amor. Cuando Buda llegó a esta experiencia y se dio cuenta de que todos los seres tienen esta misma esencia, pero que no se dan cuenta de ella y que por lo tanto viven ignorantes, viven, mueren y van pasando la vida, y sin embargo son incapaces de experimentar la gran felicidad de sentir lo que realmente son, sintió una gran compasión Pero pensó, ¿cómo les puedo yo explicar a los seres esto? ¿Cómo puedo hacerles comprender una cosa que viene de manera experimental? Y entonces empezó a enseñar poco a poco, y a medida que la gente entendía un poco más lo que él les explicaba, pues les explicaba las cosas de una manera más profunda. Y al cabo de un tiempo, si había personas que habían entendido esto por medio de la reflexión y la meditación, pues les explicaba más cosas de una manera más profunda. Él estuvo 45 años enseñando. Se iluminó hacia los 35 y murió hacia los 80. Y curiosamente, cuando volvió a su casa, lo vieron tan iluminado que sus familiares, pues muchos de sus primos, su mujer, su madre adoptiva, se fueron con él y se hicieron monjes, lo que en aquella época era hacerse monjes, y se dedicaron a la meditación y a la búsqueda de sí mismos. El hecho de que Buda nunca más volviera al palacio a vivir como un rey, sino que viviera durmiendo debajo de un árbol y andando con su bastón de un sitio para otro, con cantidad de gente que le seguía, y tuvo que ir organizando monasterios y centros por todo el norte de la India, pues nos explica que él realmente no buscaba los lujos, porque ya, como digo, vivía de la manera más simple y más sencilla. Pero todos estos años de enseñanza y explicando a diferentes niveles ha dado lugar a que el budismo tenga muchísimos... Hay personas que no entienden el budismo porque parece contradictorio a veces, y es porque Buda explicó las mismas cosas a diferentes niveles y de diferentes maneras para diferentes niveles de comprensión de las personas. O sea, esto es importante entenderlo. Al principio, pues empezó por el principio y empezó explicándoles a los demás, y les dijo, ¿os habéis dado cuenta de lo que es la vida, ¿no? Que en la vida es, desde el nacimiento hay sufrimiento, y en cambio vamos buscando siempre la felicidad como unos tontos y no la buscamos de la manera adecuada, y no os dais cuenta de que todo es impermanente, todo se está moviendo constantemente, y nosotros nos agarramos a la vida como si fuera estable y esto nos hace sufrir. En fin, empezó a explicarles cosas que son evidentes, pero en las que nunca nos paramos a pensar. Y de esta manera, poco a poco, las personas fueron llegando a un poco de comprensión. Entonces les explicó también que es muy importante escoger un modo de vida sencillo, puro y bueno, en el que no se haga daño a nadie, porque todo revierte en ti. Si tú haces daño a los demás, acabarás sintiendo el daño en ti mismo de alguna manera. Por tanto, si quieres ser feliz, tienes que tratar muy bien a los demás, porque las cosas rebotan. Y así les habló del karma y les habló de todas estas cosas. Muchas de estas personas que le seguían hicieron como él y dejaron sus casas, se aceitaron el pelo como señal de paso de todo, como señal de renuncia, y le siguieron y vivían de manera muy simple, mendigaban una comida al día y a cambio les hablaban a la gente lo que la gente quería preguntar y les ayudaban como podían a los demás. Esto dio lugar a las primeras enseñanzas de Buda, en las cuales se da mucho énfasis a la purificación, a llevar una vida muy pura, a entender que quién soy yo, a entender que yo, al que doy yo tanta importancia, no soy realmente una cosa, sino que soy muchas cosas juntas, ¿no? Todos decimos, yo soy fulanito de tal, pero en realidad, ¿quién soy? Si quitamos el nombre que tenemos, la profesión que tenemos, el sexo y la familia y la cultura, ¿qué es lo que queda, ¿no? Queda pues un montón de ideas, de sentimientos, de pensamientos que van cambiando constantemente, porque nosotros cambiamos. No somos la misma persona que éramos hace 10 años, ¿no? Hemos cambiado, no solamente físicamente, mentalmente cambiamos. Por tanto, enseñó a que la gente entendiera qué es lo que no son. Porque para entender lo que somos, primero hemos de entender qué es lo que no somos. Y así, todo esto dio lugar a la primera enseñanza de Buda, que ha dado lugar a lo que hoy en día se llama la escuela Hinayana. Hinayana quiere decir el camino pequeño, el camino estrecho. Camino estrecho, este nombre se lo han dado los otros, los del camino ancho, y es un poco peyorativo. Camino estrecho quiere decir la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la libertad para ti mismo. Es estrecho porque vas tú solo, ¿no? Abandonas las cosas, renuncias, Te dedicas a meditar, a llevar una vida muy pura, a investigar, y poco a poco vas llegando a la paz, a la felicidad. La gente que en aquella época llegaban a un estado superior de mental, de meditación, llegaban a un estado que se llama de arhat, los arhats. Y esta es lo que diríamos la primera época o el primer nivel de lo que Buda intentó explicar. Pero luego, cuando la gente todo esto ya lo entendió, entonces dio otro tipo de enseñanzas más profundas, que son lo que llamamos el camino, el Mahayana, el camino amplio. El camino amplio quiere decir que no solo voy yo, sino que yo voy, pero a la vez que voy, voy con todos los demás. Es el camino que dice, ¿cómo puedo yo pensar que puedo llegar a la felicidad, a la libertad, a la paz, si todos los que están a mi alrededor lo están pasando mal? Entonces el Mahayana desarrolla muchísimo lo que llamamos la compasión, el intercambiarse por los demás, el olvidarse de uno mismo. Y no solamente esta es la diferencia grande con el Hinayana, sino que además en el Mahayana, en el camino amplio, uno no busca la paz, el nirvana, la felicidad, sino lo que busca es la iluminación última, el estado de Buda. Porque toda esta gente que siguen la escuela básica o Hinayana, para ellos Buda es un ser excepcional y por tanto nadie va a ser nunca como Buda. Gran error, porque esto no es lo que Buda en realidad explicaba, ¿no? Buda explicaba desde un principio que todos tenemos la misma esencia, por tanto todos podemos llegar al mismo estado. Él decía de la misma manera que la mantequilla es la esencia de la leche, pero si no lo sabes y no la bates y no la trabajas a la leche, no te sale la mantequilla y nunca te enterarás de que en la leche hay mantequilla. De la misma manera, nosotros, nuestra esencia, es la esencia de Buda. Inmortal, perfecta, felicidad total, sin límites. Pero si no purificamos nuestro estado actual, confundido, si no acumulamos energía positiva, si no buscamos, si no hacemos algo, nunca nos enteraremos. Es como, seremos como aquel hombre pobre que vive en una cabaña mísera y que no sabe que debajo del suelo de su cabaña hay un tesoro escondido. Entonces en el Mahayana lo que se busca no es la paz, que sería el nirvana, sino que se busca la iluminación. La iluminación es el estado de Buda, igual que Buda. O sea que a lo largo de la historia ha habido muchas más personas que han llegado al mismo estado que Buda. Pero ¿cómo se encuentra la iluminación? La iluminación solamente se puede encontrar si uno se olvida totalmente de uno mismo. Porque la iluminación es un estado no dual, es un estado en el cual no hay yo y tú. Y por tanto, la única manera de llegar a este estado es a través de la sabiduría y de la compasión. La sabiduría para entender la irrealidad y la no existencia de lo que yo creo que soy, y el amor y la compasión para olvidarme totalmente de mí mismo y hacerme uno con todos los demás. Si uno no desarrolla una compasión ilimitada, según el Mahayana, es imposible que llegue a la iluminación, porque siempre habrá un yo que te ayudo a ti, ¿no? Un yo que soy muy bueno, pero tú y yo siempre seremos dos cosas separadas. En cambio, en el budismo Mahayana se busca la no dualidad, porque es la única manera de llegar a la iluminación. El ideal del budismo Mahayana es lo que se llama el Bodhisattva. El Bodhisattva es aquel que busca el estado de Buda, pero no para ser feliz él, sino para ayudar a los demás. Porque dice, si yo quiero ayudar realmente a los demás a que salgan de su vida, de su sufrimiento, yo tengo que tener sabiduría, yo tengo que tener poder, yo tengo que tener capacidad. Por tanto, en Mahayana, el camino amplio es, yo voy hacia la iluminación para el bien de todos los seres y con ellos. Con ellos, porque a medida que yo voy avanzando en mi camino, yo voy arrastrando y voy ayudando a los demás para que también vayan conmigo. O sea que la idea del Bodhisattva es la del altruismo, por una parte, y la búsqueda de la iluminación, por otra parte. El budismo, a lo largo de los años, a pesar de que en la época de Buda explicó todas estas cosas, pero, curiosamente, es curioso a saber por qué, al cabo de los años, Algunas de estas enseñanzas han cuajado en algunos países y algunas otras enseñanzas han cuajado en otros países. De manera tal que nos encontramos hoy en día que los países del sur de Asia, como Ceilán, como parte de Birmania, como Tailandia, siguen más las primeras enseñanzas de Buda. Entonces lo reconoceréis fácilmente porque veréis que cuando se habla del budismo en estos países se ven monjes que van totalmente afeitados y quedan vestidos de color azafrán. Y no veréis monjas, porque ahí lo importante son los hombres. En el budismo Hinayana las mujeres no lo tienen muy bien, no por el budismo, porque en la época de Buda había cantidad de monjas, ¿no? Buda ordenaba a las monjas para que fueran igual que los monjes. Igual del todo no, porque ya le costó que se ordenaran y pudieran abandonar sus casas, pero casi igual. En cambio, como estos países asiáticos no solamente es el budismo, sino que también es la sociedad lo que manda, ¿no?, y la cultura, pues da la casualidad o no de que en los países donde el budismo Hinayana del pequeño vehículo está instaurado, pues casi todo el budismo está basado en los monjes. Los monjes son los que buscan el camino de la liberación, los que practican, los que meditan, y luego está la gente laica, que lo único que hace, porque ellos no meditan, trabajan y hacen sus vidas normales, son padres de familia y madres, lo que hacen es ayudar a mantener a los monjes. Todos los monjes mendigan y la gente laica les ayudan. O sea, los monjes son los que buscan el nirvana y la paz, y las personas laicas son las que, como no pueden dedicarse a esto, pues les ayudan a ellos a que se puedan dedicar. En cambio, los países Mahayana, que son el resto, pues el Tíbet, Japón, China, Vietnam, Mongolia, todos estos, que son de la mayoría, ¿no?, es muchos más millones de personas, budismo Mahayana, pues ahí la mujer también está mucho mejor vista, también se puede ordenar como monja y puede dejar la casa y dedicarse a meditar, y las personas laicas pues también siguen, pueden meditar y también siguen el budismo y no hace falta ser monje para practicar. O sea que el budismo Mahayana parece un poco más interesante en este aspecto. Sin embargo, el budismo Hinayana del pequeño vehículo es muy interesante porque es así como empezamos todos, dándonos cuenta de que si no purificamos nuestra vida y no meditamos y todo esto, pues no podremos hacer nada. Y luego, poco a poco, cuando llegamos un poco de paz interior, podemos pensar en el Mahayana, ¿no? Primero pensamos en nosotros. Si nuestra mente es un caos, primero que tenemos que hacer es aquietarla. Y si estamos mal, pues tenemos que mirar de estar bien nosotros antes de poder ayudar a los demás. O sea que en realidad el pequeño camino, el pequeño vehículo, es el primero por el que pasamos todos. La búsqueda primera es esta. O sea que es un camino útil porque así es como empezamos todos. Luego, una vez que nuestra vida ya se ha calmado un poco, nuestra mente está más tranquila y hemos aprendido unas cuantas cosas y tenemos más paz, entonces podemos plantearnos ayudar a los demás. Y todo esto es el Mahayana, el camino amplio. Luego, más tarde, se desarrolló lo que se llama el budismo tántrico, o budismo Vaishvayana, que es lo mismo que el Mahayana, con la misma filosofía. Mahayana ha desarrollado una filosofía increíble sobre la vacuidad, sobre la no existencia de las cosas, que curiosamente hoy en día, en la física cuántica, se está encontrando que hace 2.600 años todos estos meditadores y pensadores que a lo largo de los siglos dentro del budismo han llegado a estas conclusiones, que han llegado, ¿no?, de las partículas, de las no partículas, de la antimateria, de que todo es mente y todas las cosas que hoy en día se están investigando tanto en la física cuántica, pues sin tener ninguna máquina, sin ningún microscopio ni nada, llegaron a las mismas conclusiones, simplemente por experiencia de meditación y por reflexión, pensando. No sé si sabéis, pero cada año se celebran unos encuentros muy interesantes entre neurólogos y científicos de física cuántica y Dalai Lama u otros lamas, y eso son encuentros muy interesantes porque se complementan. Lo que dicen los científicos, lo que dicen los budistas, lo discuten y unos se enriquecen a los otros, muy interesante. O sea, el budismo explica la realidad de las cosas y la ciencia dice, sí, esto es así porque hemos investigado y tal y cual, y entonces es una cosa interesante lo que está sucediendo. Pues bien, Dentro de esta filosofía de la vacuidad y del no yo y de la no existencia de las cosas, que esto sería muy largo de explicar en una conferencia, dentro de esta filosofía nació lo que se llama el budismo tántrico Vaishvayana, que ha sido muy mal interpretado por Occidente, en el cual se utilizan deidades y mantras y se trabaja con energías internas y con chakras, de manera que se pueda llegar a esta experiencia de iluminación de una manera más rápida. O sea, simplemente esto. No es que se crea, o sea, se habla de deidades, por ejemplo, hay una deidad que se pinta, ¿no? Y que tiene unos atributos físicos, que es de una determinada manera, que sostiene ciertos objetos, y todo esto es simbólico y ayuda para despertar. Si esta deidad representa el amor, y el mantra de esta deidad es el mantra del amor, y un practicante se dedica a imaginarse que uno mismo es esta deidad y uno mismo va recitando este mantra, lo que hace es trabajar a nivel inconsciente y irse identificando poco a poco con lo que realmente es. Porque uno cree que es, pues, Pepito, Juanita Pérez, ¿no? Pero en realidad uno es Buda, uno es un ser perfecto, uno es un ser de amor y de sabiduría. Y si uno se identifica siempre con este yo pequeñito que se cree que es, pues siempre será esto. Pero si uno se empieza a identificar con algo mucho más grande, mucho más profundo, si uno se identifica con el ser del amor, pues uno irá despertando en uno mismo toda esta capacidad de amor innata y enorme que tenemos en nosotros. Y en este budismo tántrico pues hay muchos dibujos de deidades, y algunos de ellos hay como un Buda que en su falda está sentada una señora, aparentemente, ¿no? Y la gente dice, uy, esto del budismo tántrico va de sexo. Pero nada más lejos, porque es un símbolo, ¿no? Es el símbolo de la no dualidad. O sea, representa un Buda con una consorte sentada en su falda, representa la consorte. El aspecto femenino siempre representa la sabiduría. Un Buda no es Buda si no tiene la sabiduría trascendental. Por eso muchas veces en el budismo tántrico se le representa en unión de hombre-mujer para simbolizar que el que llega al estado de Buda es porque ha despertado esta sabiduría que hay en él. Cuando los ingleses llegaron a la India fue cuando empezaron a conocer el budismo. Y el primer budismo que fue a Occidente llegó a Inglaterra, y fue el budismo del sur, no el del sur, o sea, el budismo Hinayana. Se empezó a hacer asociaciones budistas en Londres, no sé si fueron los años 40 o 50, y por tanto el budismo que ha entrado primero en Occidente ha sido el budismo Hinayana, el del pequeño vehículo, el del que buscan el nirvana, la paz y todo esto. Y esto ha dado lugar a que hoy en día en las escuelas, cuando se estudian los chicos estudian religiones, los libros que tienen hablando de budismo son simplemente hablando del budismo Hinayana en general, ¿no? Y muchas veces me da mucha pena porque veo que se pierden la magnitud que tiene el budismo y se quedan en una cosa muy pequeña y estrecha como el pequeño vehículo. Pero en fin, esto es lo que hay. Dentro del budismo se explica cómo practicar para llegar a esta realización, a este estado de iluminación. Que por supuesto el estado de iluminación tiene muchos escalones, es muy gradual. Uno puede estar un poquito iluminado un día y al día siguiente un poquito más, ¿no? Para ello, en el budismo Mahayana se habla de las 6 cualidades trascendentales que hay que desarrollar. La primera es la generosidad, y es la primera porque uno está tan enganchado a su yo y a sus cosas y a lo mío y a lo que no es mío, que si uno no aprende a soltar y abrirse y a tener una mente positiva y rica, es imposible que pueda ir ya más allá del camino. La segunda virtud a desarrollar o cualidad es la conducta correcta. No hacer daño a nadie ni a uno mismo, tener la mente en estado positivo y mirar de hacer las cosas lo mejor posible. Tercero es la paciencia, que es el comprender que la impaciencia, la cólera, el resentimiento y todas estas actitudes fuertes y negativas que sentimos ante la vida, cuando la vida se nos pone difícil, no nos ayudan para nada, y la paciencia es el comprender las situaciones. Cuando alguien te hace daño, ponerte en el lugar de esta persona y entender por qué te ha hecho daño, entender qué pasa por la mente de la otra persona. O sea, paciencia no en el sentido de un burro que aguanta la carga porque no tiene otro remedio, sino paciencia en el sentido de inteligencia, de comprensión, de entender. Luego, la diligencia, porque diligencia que es la energía que tú pones para practicar todo esto, para meditar incluso, para leer, para entender, necesitas poner energía, diligencia. Luego, la meditación. Meditación es muy importante. Hoy en día se está poniendo muy de moda, porque por fin todo el mundo se ha dado cuenta de que hace muchísima falta. Y esto es una cosa estupenda, porque se están desarrollando sistemas a los que no se les llama budismo para nada, pero que están totalmente sacados del budismo, cantidad de terapias. Todo lo que se llama mindfulness hoy en día, que está arrasando por todas partes, es la meditación. Meditación budista, de estar en el momento presente, de dejar el pasado, dejar el futuro, estar en el estado positivo y abierto y despierto del momento presente. Esto es meditar y es lo que se está extendiendo por muchos sitios y está muy bien. Y luego está la sabiduría, pero la sabiduría se va desarrollando poco a poco a medida que uno va comprendiendo más lo que es la vida, lo que es uno mismo. Y en la meditación uno contempla. Cuando uno se sienta a meditar, en primer lugar, uno lo que hace es sentarse bien, con la espalda erguida y de una manera cómoda, para que todas las energías del cuerpo fluyan de manera bien y adecuada. Y luego, lo primero que uno se encuentra cuando empieza a meditar es que la mente va como loca y que uno quiere estar en el momento presente, porque te dicen, tú siéntate a meditar, intenta estar en el momento presente. Pero entonces uno se da cuenta de lo difícil que es. Hasta que uno no se sienta a meditar, uno no se entera de lo difícil que es estar en una cosa que parece tan natural como es el momento presente. A todos nos parece que estamos en el momento presente, pero cuando te sientas así con quietud, tranquilo, entonces empiezas a acordarte de cosas. Te vienen imágenes del pasado, te acuerdas de lo que ayer no hiciste y luego inmediatamente empiezas a pensar en el futuro. Ah, pues mañana haré esto, o cuando acabe esto haré lo otro, y luego dices, ay no, que tengo que estar en el presente, y vuelves al presente. Y estás unos segundos en el presente hasta que te ves arrastrado otra vez al pasado y al futuro. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estamos dormidos, estamos soñando. ¿Qué es lo único que es real en la vida? El pasado no es real. Pasado, pasó. El futuro todavía es menos real porque ni siquiera ha pasado. Lo único real en la vida es el momento presente. Y el momento presente es un instante, porque ese mismo instante ya es pasado al instante siguiente. Por tanto, meditar es instante a instante mantener la mente estable en este momento presente. Con lo cual, esto nos ayuda a que toda esta esencia nuestra que tenemos inconsciente, dormida, y ahí nuestro ser, se despierte y se manifieste. O sea que por medio de la meditación, ¿qué es lo que surge? Pues tiene que surgir el amor, porque el amor es lo que hay. Tiene que surgir la generosidad, tiene que surgir la paciencia, tiene que surgir el conocimiento, la sabiduría, la comprensión de uno mismo, la comprensión de los demás. Tiene que ir surgiendo todo lo positivo que hay dentro de nosotros. O sea que la meditación es una herramienta muy importante que tenemos. Y hay muchos sistemas de meditación, especialmente el budismo tibetano es muy rico en sistemas, porque a lo largo de muchos siglos ha ido desarrollando cantidad de técnicas. Curiosamente, muchas de estas técnicas te hacen pensar que Buda y los que le han seguido eran grandes psicólogos. Psicólogos a nivel muy profundo, porque incluso Jung estuvo estudiando muchas cosas del budismo tibetano y habla, cuando habla del inconsciente y del inconsciente colectivo y todas estas cosas, toca muchos puntos que en el budismo se tocan. Mediante la meditación vamos llegando a la comprensión de quiénes somos. Porque, en realidad, ¿quiénes somos? Cuando uno empieza a pensar, había un gran maestro indio, no budista, sino hindú, creo que era Ramakrishna, que se pasaba el día diciendo, ¿quién soy yo? Era su mantra, ¿quién soy yo? Y es un mantra muy interesante, ¿quién soy yo? Porque realmente sabemos quiénes somos. ¿Quién soy yo? Pues lo primero que uno piensa cuando uno dice yo, se toca, ¿no? Se toca el cuerpo. Pero luego uno dice, ¿y yo soy el cuerpo realmente? El cuerpo es un compuesto, ¿no? El cuerpo parece una cosa unitaria, pero es un compuesto de millones de cosas, y de células, y de átomos, y ya, por no decir de órganos, y de venas, y de todo tipo de cosas. Y luego me operan y me cortan la mano, me sacan la vesícula y lo que sea, y me he quedado con un trozo menos de yo. No, por tanto, el cuerpo no es el yo. Por tanto, si el cuerpo no es el yo pues debe ser la mente. La mente pues es eso que siente, que piensa, que vive, que experimenta, ¿no? Pero luego, cuando uno mira la mente, se da cuenta de que la mente también es un compuesto. Buda lo explicó muy bien diciendo que la mente es un compuesto de 5 agregados. Dijo, uno, lo que llamamos yo, son 5 cosas que empaquetadas juntas son un conjunto que nos dan la sensación de yo, pero que es un engaño. Dijo, por ejemplo, una es el cuerpo, ¿no? Nos agarramos a él y decimos, sí, esto soy yo. La segunda son las sensaciones que sentimos, que nos hacen experimentar la vida, ¿no? Esto es agradable, esto es desagradable, sentimos, el sentir. Luego está la percepción, cómo yo percibo las cosas. Esto es bueno, esto es malo, esto no me gusta, mis ideas son estas, yo pienso que el mundo es esto, lo otro. La percepción es cómo experimentamos la vida, qué pensamos de la vida, etc. Cada uno tenemos nuestra percepción. Pero es que la percepción que tenemos de la vida y de las cosas va cambiando constantemente. Cuando teníamos 10 años percibíamos la vida de una manera. Cuando tenemos 30 la percibimos de una manera muy diferente. Y ya no digamos cuando tenemos 60, 70, 80. Por tanto, mi cuerpo no soy yo, porque es algo que es compuesto y que varía. Las sensaciones es lo que yo experimento, lo que yo siento a nivel físico, sensorial, pero que también va cambiando, no es yo. Mi percepción también va cambiando a lo largo de la vida, por tanto, tampoco es yo. Y luego, el siguiente grupo de cosas es la actividad mental. La actividad mental uno dice, ah, pues esto es lo que debo ser yo, ¿no? Pero hay tantas actividades mentales, ¿no? Hay una actividad mental que es, por ejemplo, el miedo, el amor, la cólera, la compasión, la inteligencia. O sea, dicen que Buda se encargó de contarlas, dijo que había 51, ¿no? Hay muchas, muchas actividades mentales, ¿no? El adormecimiento, la claridad mental, la inteligencia, etc. Tampoco somos eso exactamente, porque eso es muchas cosas, es otro compuesto dentro de un compuesto. Y finalmente dijo, bueno, pues debemos ser la conciencia, que es el quinto de este grupo de 5 cosas, que es lo que Buda dijo que componían la idea de yo. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esto que experimenta el resto, ¿no? Pues uno piensa, bueno, pues yo debo ser esa conciencia. Pero es que si uno se pone a analizar, pero es que el budismo analiza mucho, ¿no? Es muy analizador y reflexionante. No hay una conciencia en realidad, hay varias conciencias. Con cada uno de mis sentidos yo tengo una conciencia. Tengo una conciencia visual que es la que se entera de lo que yo veo y me lo comunica, ¿no? Yo veo un árbol, yo veo esto. Tengo una conciencia táctil que me indica y me explica lo que estoy tocando, cómo es, qué es. Hay una conciencia olfativa que me explica lo que huelo, una conciencia auditiva, etc. Una para cada uno de los 5 sentidos. Y luego hay una sexta conciencia, que es la conciencia mental, que sería el centro de las demás. Sería la que recibe la información de las otras conciencias. Sería la que dice, ah, yo veo esto, yo oigo aquello, y además sería la que es consciente de sí misma. Pero en fin, podríamos seguir buscando más conciencias, y además, si miramos la conciencia nos daremos cuenta de que si la buscamos, a cada instante de nuestra vida hay un instante de conciencia. O sea, ahora yo soy consciente de todo esto, pero en el siguiente ahora mi conciencia ha cambiado, ahora soy consciente de otras cosas. Y en el siguiente ahora hay otra conciencia que mira y que se entera de otras cosas. Por tanto, dice, lo que es el yo, en realidad, es un conjunto de cosas y además es un flujo constante. O sea, las conciencias son un flujo como un río que lleva muchas gotas de agua y da la impresión de que el río es una cosa, cuando en realidad el río no es una cosa. El río es cantidad de partículas de agua que constantemente van pasando. Uno se pone encima de un puente, mira el río, y dices, esto es el río Duero. ¿Pero qué es el río Duero en realidad? El río Duero es una idea. Es una idea simplemente. El río Duero es un compuesto de cantidad de partículas de agua que van pasando constantemente y que ahora están en una provincia y al cabo de una hora están en otra provincia y que al cabo de un día están en las nubes. O sea que el río Duero es una idea. En fin, el budismo lo que hace es esto, ¿no? Ir investigando qué soy yo, qué son las cosas, qué es la materia. Finalmente, si uno va dejando la idea de yo, porque yo en realidad es solamente una idea a la que nos agarramos, y a través de la meditación va experimentando más y más profundamente lo que uno es a nivel experimental, uno se va encontrando con que la mente, en el fondo, cuando hemos conseguido por medio de la meditación que pare todo este movimiento de recuerdos del pasado, de planes para el futuro, de cosas, y para y se queda en silencio, cuando la mente se queda en silencio por medio de la meditación, empezamos a entender que la mente es como espacio, es lo que se llama vacuidad. Está totalmente vacía de todas las cosas que pasan momentáneamente por ella, que es una experiencia sin límites, que no tiene límites dentro del espacio y del tiempo, que es algo ilimitado, espacioso, y a la vez que no está totalmente, que no es una cosa que no sea nada, que sea un vacío, sino que a la vez tiene una lucidez, una claridad mental, una cognición clarísima, y es esta unión de esta espaciosidad y esta claridad, esta cognición, lo que realmente somos, lo que realmente es nuestra mente. Pero nos cuesta identificarnos con eso, nos identificamos más con una serie de cosas que son temporales y que es nuestra personalidad, y nuestra personalidad cambia constantemente, no es lo que realmente somos. La personalidad es lo que vamos manifestando y con lo que vamos conviviendo, pero no es lo que realmente somos. Claro, si pensamos que somos esta personalidad, es lógico que tengamos miedo a la muerte, porque, por supuesto, cuando llegamos a la muerte, este cuerpo se ha acabado, esta personalidad se ha acabado. Pero, en cambio, si por medio de la meditación nos hemos identificando más con esta claridad, con esta sabiduría, con esta cognición, sabemos que esto no acaba, que es imposible, que nunca ha empezado, que nunca acaba, que siempre está ahí, instante a instante. En fin, como ven, el budismo es bastante complicado y pienso que quizá ustedes tengan preguntas que quieran que yo les aclare. Y aparte de esto, pues supongo que saben que tenemos actualmente un centro en Fuentes de Valdepero y que este fin de semana, empezando mañana por la noche, voy a hacer un seminario en el cual, que se llama El Arte de la Felicidad, en el cual voy a explicar el por qué no somos felices y cómo podríamos serlo, y también vamos a meditar, a enseñar a meditar y ver diferentes tipos de meditación. Si quieren preguntar alguna cosa.
¿Quieres el león?
Solamente es como la meditación zen.
Zen, sí. Vale. El budismo se extendió por diferentes países y también, según el temperamento de los países, tomó una forma u otra. Cuando llegó a China, el budismo se convirtió en lo que hoy en día se llama el budismo chan, que cuando llegó a Japón se convirtió en el budismo zen. Es budismo mahayana, está basado totalmente en los mismos principios del budismo mahayana, pero la forma de meditar es diferente. La meditación zen es la que, bueno, no puede ser tan diferente, ¿no? Es la que te hace estar en el momento presente, sin dualidad, y enfatiza mucho el estar sentado horas y horas meditando. Y intentando, el maestro lo que intenta es cortarte los conceptos, ¿no? Por medio de koans y por medio de historias y por medio de cortarte cosas, hace que vayas soltando los agarres que tienes a las ideas, a los conceptos, porque la meditación es un soltarlo todo. O sea, meditar quiere decir estar en el presente, quiere decir soltarlo todo y quedarte en la claridad del momento presente. Entonces en el Zen se enfatiza mucho esto, y no tiene la riqueza de otros sistemas, por ejemplo el tibetano, que tiene muchas técnicas de meditación. O sea, la ventaja del Zen es que si eres un super meditador, te puedes iluminar muy rápidamente. Pero si no, te encuentras muchos años meditando en el budismo Zen y no ves si avanzas o no. En cambio, en otras tradiciones, como hay muchos métodos diferentes que son graduales, puedes ir haciendo, ahora te toca esa meditación, ahora has pasado esta, ahora te toca la otra. Y tú vas viendo que vas progresando y vas haciendo diferentes cosas. El Zen es muy profundo, ¿no? Te hace contactar muy, es muy directamente con tu naturaleza, pero no siempre te ayuda. Hay personas que les va bien el Zen y personas que les va bien otro tipo de meditación. La gracia que tiene el budismo y que tuvo Buda, que era un gran psicólogo, es darse cuenta de que todos somos diferentes, que todos venimos de pasados diferentes, de culturas diferentes, de maneras de ser diferentes, y por tanto una misma técnica no va bien a todo el mundo. Y por eso va muy bien que el budismo tenga tantas escuelas y tantas maneras de presentarlo, porque así cada uno va encontrando lo que a él le va bien y le funciona. ¿Te respondes?
Sí. La meditación vipassana.
La meditación vipassana, aquí nos encontramos que tenemos que entender lo que es. Hoy en día se llama meditación vipassana a un sistema que ha creado un maestro y que, en los cuales se hacen retiros de silencio y se medita, y él le ha dado el nombre de vipassana. Pero antes de que existiera este señor, existía la meditación vipassana, que quiere decir visión profunda, que es esta meditación de intentar observar y experimentar qué es el yo, cuál es la naturaleza de las cosas, que no es exactamente lo de la tradición que hoy en día se llama meditación vipassana. O sea, esto hace un poco de confusión, ¿no? Pero, o sea, meditación vipassana, que se le llama ahora, es una meditación que está más basada en el budismo primero, el budismo Hinayana, muy interesante, ¿no? Que te ayuda a meditar, a encontrarte con el silencio, a comprenderte y tal, pero no es realmente lo que en budismo se llama meditación vipassana, que es una meditación mucho más avanzada, mucho más profunda.
¿Y el Mahamudra entonces qué sería?
El Mahamudra, vale. Es que el Mahamudra es lo que sería el vipassana total. El Mahamudra es el estado de la iluminación. O sea, llegar al Mahamudra, fíjense, Maha quiere decir grande y Mudra quiere decir sello. Es el gran sello. El gran sello quiere decir como si todos nos hubieran estampado un sello, que es nuestro sello, nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? El estado de Buda. O sea, que el Mahamudra es el tipo de meditación que te va conduciendo desde el principio de meditación shamatha o shine, que es la de la respiración, de calmarte, de estar en el momento presente, y cuando ya has conseguido esto te pasa a la meditación vipassana real, que es la de observar el yo, observar al observador que observa, y ir con una serie de preguntas que te va haciendo el maestro, tienes que ir investigando y entendiendo, y entonces según lo que te pregunta el maestro a veces se da cuenta por lo que le respondes de que no lo has experimentado bien, entonces te sigue preguntando, y finalmente la meditación Mahamudra te tiene que llevar al estado no dual, a la verdadera naturaleza de tu mente, o sea, tiene que llevarte a experimentar lo que realmente eres. Se dice que cuando llegas a experimentar el Mahamudra o lo que realmente eres, es el momento más feliz de tu vida o de tus vidas, porque es el final de la limitación, ¿no? Los seres humanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo limitados que estamos, ¿no? Encajonados, limitados, dentro de este cuerpo, dentro de esta situación, dentro de las enfermedades, dentro de la situación familiar, estamos limitados. Cuando se llega a experimentar lo que uno realmente es sin límites, es la felicidad total. O sea, el Mahamudra te lleva a la felicidad total.
Ha finalizado la conferencia de Lama Sondru y estamos encantados de que haya visitado Palencia de nuevo otra vez. Deseamos que vuelva pronto y estaremos en contacto, porque suele venir, vamos, suele de vez en cuando al centro de budismo que tenemos en Fuente de Valdepero, que es el único centro budista en Castilla y León. Estamos en Sentirnos Vivos, Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es.